José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego con el hilo musical de fondo de Eurovisión. Para saber qué pasa con Chanel y quién gana Eurovisión, vamos con un montón de asuntos hasta la una de la madrugada. Por ejemplo, hay dos noticias de portada sobre el futuro de futbolistas que nos van a traer a cuenta durante los próximos días. El primero es Lewandowski, el jugador polaco del Bayern de Múnich, pretendido, ya saben, por el FC Barcelona. Ha jugado en Wolfsburgo esta mañana, el último partido de la jornada de la Bundesliga. Ha empatado a dos el Bayern, ha marcado un gol, pero la noticia ha estado al final del partido en las declaraciones del polaco, porque ha dicho textualmente: es muy posible que haya sido mi último partido con el Bayern de Múnich. Es evidente que Lewandowski quiere salir del Bayern de Múnich, y el que le quiere es el Barça. Y la otra noticia la ha contado durante este tiempo de juego, esta tarde, Antonio Ruiz, y tiene que ver con el futuro de Antoine Griezmann y de Álvaro Morata. Así que vamos por partes. Primero, Barcelona, con un flash informativo sobre este asunto de Lewandowski. Hola, Víctor. Víctor Navarro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, José Luis.
Lewandowski se quiere ir y el Barça dice lo que tú cuentes.
Tiempo de juego ha consultado a todos los estamentos del FC Barcelona. Desde el área deportiva, fuentes del área deportiva explican a Tiempo de Juego que les gusta el jugador y les ha gustado que dijera esas palabras. Añaden que están trabajando fuerte en muchos frentes, incluido el del polaco. Ponen el freno de mano en el área económica, insisten que ahora mismo no hay fair play para nada, ni siquiera para inscribir a Kessié ni Christensen, que están fichados, y desde presidencia, los más cercanos a Joan Laporta, quieren evitar cualquier comentario y filtración que pueda perjudicar la operación, no quieren fastidiarla, dicen textualmente: posibles negociaciones de futuribles incorporaciones. ¿Cuál es la situación a día de hoy? Pues que no hay una oferta formal entre el Barça y el Bayern. Laporta lo quiere, Xavi lo quiere, Lewandowski quiere ir al Barça, y su agente Pini Sahavi es muy cercano a Joan Laporta. Ahora dependerá de que Barça y Bayern se pongan de acuerdo en el precio del fichaje y, sobre todo, como siempre en los últimos tiempos en el FC Barcelona, que el fair play, que la economía lo permita.
Luego vamos a escuchar a Xavi Hernández hablar de Lewandowski y a Lewandowski decir esto de que es muy posible de que haya jugado mi último partido con el Bayern. Esto es lo que se le pide muchas veces a los futbolistas: pedir marcharse del club. Y lo ha hecho a viva voz Lewandowski, el delantero polaco del Bayern. Y la otra noticia la ha contado Antonio Ruiz. Desde que el otro día por la noche pillamos una reunión entre Mateo Alemany, Barcelona, y Miguel Ángel Gilmarín, Atlético de Madrid, venimos contando que se viene hablando de Griezmann y de Morata. Morata es del Atlético, Griezmann es del Atlético, pero tiene una cuenta pendiente con el Barcelona, el Atlético de Madrid. Y lo que ha pasado, lo que puede pasar, se lo va a contar Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. Sí, lo que está pasando es lo que le vamos a contar. El plan secreto entre Mateo Alemany y Gilmarín, que el otro día descubrimos esa reunión ahí cerquita de la radio en un restaurante. Bueno, pues la noticia es que Atlético y Barça están planeando un intercambio Morata-Griezmann si la Juve no ejecuta la opción de compra que tiene de 35 millones de euros por Morata antes del 15 de junio. Las partes piensan que no va a suceder. El otro día yo contaba que el Atlético de Madrid no le salen los números por Griezmann, y Griezmann ya le ha comunicado al club que está dispuesto a bajarse el sueldo para poder seguir en el Atlético. El plan es rentable para las dos partes, Corro, porque este intercambio permite al Atlético de Madrid quedarse con Griezmann pagándole menos sueldo y no tendría que abonar los 40 millones obligatorios que tiene que hacer al término de la segunda temporada de cesión, que es la próxima. Así que lo podría tener ya ganando menos y gratis y sin tener que pagar traspaso. Y el Barça también lo ve muy bien, porque tendría el 9 que quiere sin tener que gastar un solo euro. Y además respiraría al no tener que asumir el regreso de Griezmann y su elevadísima ficha, que no está a la masa salarial del Barça como para hacer frente a este tipo de cosas.
Griezmann y Morata encima de la mesa del Barcelona y del Atlético de Madrid. A eso de las 12 de la noche vamos a contar más noticias sobre estos futbolistas y lo que puede pasar en los próximos días. El Liverpool ha ganado la Copa de Inglaterra. Se la ha ganado al Chelsea. 0-0 terminó la prórroga. Y en los penaltis ha ganado el Liverpool. Pero la noticia es Salah. Salah se marchó a la media hora de juego con unas molestias en la ingle y han saltado todas las alarmas. Quedan 2 semanas para la final de la Liga de Campeones y Salah es un jugador muy importante para el Liverpool. Si sirve para algo saber cómo está, estas preguntas del compañero del diario AS, Guillermo Ray, en la zona mixta cuando Mo Salah salía del estadio.
Mo, how are you? You're good. For the final?
Of course.
Of course.
Of course, desde el fondo gritaba Mo Salah, por supuesto, ha dicho, el egipcio va a estar en la final. Ancelotti ha anunciado que para mañana en el partido contra el Cádiz da descanso a Karim Benzema, Vinicius y Courtois. Casi nada. Bueno, es una noche de muchos nervios en 5 ciudades de España. Es una noche de nervios relativos en Getafe, relativos en Granada, sube la tensión en Cádiz y muchísimo en Mallorca y en Vitoria, porque se están jugando la permanencia a falta de 2 jornadas. Vamos a estar en todas las ciudades y también en las ciudades que luchan por Europa. Queda un puesto en la Liga de Campeones, en la misma ciudad para Sevilla o Betis, con ventaja para el Sevilla. Otra de Europa League para la Real Sociedad o el Villarreal. Mañana juegan entre ellos. Y el que pelea por la Conference es el Athletic de Bilbao, que mañana tiene una opción de seguir teniendo opciones en la última jornada. Mañana toda la jornada es a las 7:30 de la tarde. Recuerdo estos partidos: Cádiz-Real Madrid, Getafe-Barcelona, Atlético de Madrid-Sevilla, Betis-Granada, Villarreal-Real Sociedad, Athletic de Bilbao-Osasuna, Mallorca-Rayo Vallecano, Levante-Alavés y Celta-Elche. Hoy se ha jugado uno en el que no se jugaba nada. Español 1, marcó RDT. Valencia 1, marcó Maxi Gómez. Segunda división. Hoy podía haber ascendido un equipo, pero no lo ha hecho. El Almería va a tener que esperar al sábado que viene, a partir de las 9 de la noche, frente al Alcorcón para ascender a primera, porque ha ganado el Valladolid, le ha ganado 2-0 a la Ponferradina y acaba de terminar el Leganés-Eibar y ha ganado el Eibar en Butarque 3-2. Así está el ascenso y la promoción. Almería 79, Eibar 77, estarían en primera, y promocionarían Valladolid 75, Tenerife 69, Girona y Oviedo 64. Mañana de los de arriba y de los de abajo, Sporting Girona, Tenerife Málaga y Oviedo Zaragoza. Además, en el día de hoy, Burgos 1, Cartagena 1, Lugo 1, Fuenlabrada 3 y Amorebieta 1, Huesca 0. Y en baloncesto, en la última jornada de la fase regular, ha dictaminado que descienden Andorra y San Pablo Burgos y que el octavo es el Gran Canaria, que va a jugar la eliminatoria de playoff contra el primero, contra el Barcelona. Las otras tres son Real Madrid-Manresa, Valencia-Basconia y Juventud-Tenerife. Con todo esto, con Eurovisión y con los Snoods. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me, come and get it from me. Y el director de Tiempo de Juego, Eri Frade. Hola, Eri, ¿qué tal?
Hola,
buenas noches.
Hoy Today Show.
Y estás pendiente ya del final de Eurovisión, ¿no?
Sí, sí, sí. Estamos aquí esperando, creo que está cantando la última.
Nacho Pla, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Es la última, ¿no?
La última de todas y empiezan las votaciones.
Muy bien, pues después de escuchar a Estonia, empezaremos a saber cuál es la suerte de Chanel, que ha hecho una actuación fantástica, vistas las redes sociales, que le ha gustado a muchísima gente. Y ahora saludo a Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Roberto Morales, hola, Roberto.
Hola, Corro.
Tomás Guas, que lleva toda la tarde con nosotros. Hola, Tomás.
Estoy muy excitado. Chanel ha nacido.
Y está aquí Fernando Evangelio. Hola, Evan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué buenas tal, Corrochano? Buenas noches.
Acabáis de escuchar de fondo a Mo Salah, que salía por la zona mixta, diciéndole al compañero del diario AS que, por supuesto, estoy para la final. No sé si tienes alguna información más, Evangelio, de esa presunta molestia o lesión de la que ha salido de la final de Copa el jugador egipcio.
Lo que le ha dicho Jürgen Klopp al final del partido a la televisión inglesa, que ha confesado que Salah le había pedido continuar, pero que él ha considerado mejor, teniendo en cuenta lo que le queda al equipo de Liverpool hasta final de temporada, reservarlo y hacer ese cambio al final y quitar a Salah y que no terminara la primera parte. Aparte, nos ha extrañado cuando han quitado también a Van Dijk antes de la prórroga, y ha hablado Van Dijk y ha dicho que ha notado una pequeña molestia durante el partido debajo de la rodilla y que han decidido en plural, entendemos que él y el cuerpo técnico han decidido que no continuara y quitarlo por precaución, que es lo que ha dicho Millán durante la retransmisión del partido.
Esta gente del Liverpool vuelve a jugar a mitad de semana, creo que el martes.
El martes, sí. El martes en Southampton y después le queda el último partido de Liga, que es el domingo. Toda la jornada del domingo de la semana que viene será a la misma hora, por lo tanto jugarán a la misma hora el City y el Liverpool.
Entiendo que dependiendo de los resultados el Manchester City podría ser campeón entre semana, ¿no?
Matemáticamente no va a ser campeón mañana. Mañana juega el Manchester City su partido de Liga y matemáticamente no va a ser campeón, pero si mañana gana en campo del West Ham, que es un partido de los que le quedaba para mí el más complicado, porque el West Ham tenía incluso opciones de ir a Champions, si lo gana, le quedaría un puntito para ser campeón matemático. Si pincha mañana el Manchester City, pues habría alguna opción de que el Liverpool pudiera llegar a la última jornada con opciones.
Muy bien, pues así está el Liverpool. Me imagino, Tomás, que la gente se ha excitado, ¿no? Cuando ha visto a Mo Salah, el hombre tener un problemilla, no ha dicho, hombre, si no está Mo Salah en la final de París, mejor, ¿no?
Hombre, pero sería una pena, hombre, esto es para los grandes siempre. Lo que pasa es que, bueno, todo el mundo lleva mucha tralla. Entonces la posibilidad de una lesión pues está ahí, ¿no? ¿Cuántos partidos habrá jugado Liverpool, Salah y todos estos? Pero esperemos que tanto él como Van Dijk y toda esta gente estén para jugar. Pues es el partido del año, chico, no sería una pena.
Bueno, hay que recordar, Corrochano, que Fabinho, que está lesionado, tiene lesión muscular, hoy estaba en el banquillo, no estaba convocado.
Va con mucha tensión el Liverpool porque está jugando muchos títulos. Sí, por fin ha ganado Jürgen Klopp la Copa, que no la había ganado nunca, lo ha hecho por penaltis, en la tanda de penaltis. Pero lo cierto es que el Liverpool tiene eso, la final de Copa que ha jugado hoy, la Premier, que todavía tiene alguna opción, aunque lo tiene bastante difícil por el rival que tiene enfrente, pero con mucha tensión. Y el Madrid, mientras tanto, Miguelito, con todas las precauciones del mundo, rotando a la gente, hoy ha anunciado que tres futbolistas muy importantes no van a jugar mañana.
Sí, no. Ancelotti tiene la hoja de ruta muy clara, incluso la hace pública después de cada partido, no lo oculta, y está rotando mucho entre partido y partido. Hoy en la convocatoria la verdad es que salen muchas ausencias, jugadores habituales del primer equipo. Por ejemplo, se han quedado fuera por descanso Benzema, que ni siquiera hoy ha participado en el entrenamiento. Sí lo han hecho Courtois y Vinicius, pero mañana no van a viajar a Cádiz, así que tres jugadores imprescindibles fuera de la lista. Seguimos repasando: Álava, última supuesta a punto, tampoco son convocados ni Isco, ni Marcelo, ni Bale, ni Jovic, con supuestas molestias, y además está Modric sancionado. Aún así, bueno, pues buenas noticias para Ancelotti, porque jugadores como Carvajal, que el otro día con ligeras molestias en los isquios no fue convocado contra el Levante, Asensio, que tenía molestias en un tobillo, Ceballos, que se ha recuperado de una lesión en el piramidal, y Hazard, después de su intervención, como venía diciendo Melchor, no va a ser titular mañana, pero yo creo que puede tener minutos. Así que aún así, bueno, pues no sale una mala convocatoria, incluso un 11 bastante aceptable, pero con muchos cambios.
El rival de mañana es el Cádiz, que se está jugando la vida, se está jugando la permanencia. Nos escucha el presidente Manolo Vizcaíno. Presidente.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Queríamos saber cómo tiene la tensión, cómo van los nervios de aquí a mañana, que se está jugando el Cádiz muchísimo.
Bueno, estamos más o menos tranquilos con la familia y esperando el momento. O sea, de todas formas son muchos años viviendo momentos parecidos por uno u otro objetivo.
Por arriba o por abajo, ¿no?
Efectivamente. Y ahora lo que se trata es de estar tranquilo, de sumar y de darle tranquilidad a tu entorno, porque con la tranquilidad y con el trabajo que se está haciendo, creo que sacaremos para adelante el partido.
Acaba de contar Miguelito que no van, lo sabe usted ya, ni Benzema, ni Vinicius, ni Courtois. Menudo regalito, ¿no?
Bueno, pero creo que los demás sí vienen, ¿no?
Sí, van a jugar con 11, parece que van a jugar con 11.
Sí, y tampoco son malos los que van.
Bueno, pero el mejor portero de la liga y el mejor goleador, hombre, es un respiro, ¿no?
Sí, hombre, no cabe duda de que no juegue Courtois y Benzema, que está fuera de concurso ahora mismo. Pues una vez ellos se juegan muchísimo, porque además todos hemos visto cómo se han currado el estar en la final de Champions, y son decisiones de entrenador, como nosotros también hemos tomado otras decisiones que, bueno, pues han salido mejor o peor, pero el entrenador del Real Madrid, que lo está haciendo de cine, pues lo hará porque cree que es lo mejor para su equipo. Y nosotros pues jugaremos nuestro partido contra 11 jugadores con un escudo que pesa muchísimo, pero eso sí, en un estadio lleno que nos va a llevar en volanda a intentar conseguirlo.
Presidente, ¿mañana el Cádiz le hace pasillo al Real Madrid?
Nosotros en principio sí vamos a hacerle pasillo. No hay nada que impida hacérselo, porque ha ganado la Liga, estamos en la competición liguera y, bueno, pues además se lo hacemos con todo el cariño del mundo.
Yo digo, presidente, que llegados a este punto hay que hacer pasillo, reverencia y alfombra roja, que se ablanden un poco, ¿no?
Bueno, el otro día no se ablandaron mucho.
No, no se ablandaron mucho, tienes razón.
Pero bueno, es una cuestión no solo de respeto, sino también de respeto al Real Madrid, a la propia competición. El Real Madrid ha sido el más regular durante todo el campeonato, lo ha hecho muy bien en la Liga, y por lo tanto el que un equipo pues rinda homenaje al que le ha ganado en la competición tampoco debe extrañarnos.
Presidente, ¿cómo quedaron las relaciones del Cádiz y el Real Madrid después de aquel episodio de la Copa del Rey? ¿Son buenas? ¿Quedaron bien o no?
Bien, vamos a ver. El Real Madrid es un club que siempre se ha distinguido en lo que son relaciones entre clubes, en ser un club que siempre ha sabido estar, ¿no? No solo por su presidente, por Florentino, al que conozco hace 20 años. En la anterior etapa mía también, y con el que mantenemos contacto y siempre con la educación que le caracteriza, sino porque tiene una persona como Emilio que está pendiente de todo y que suma, y que además me consta que tiene muchísimo cariño en Madrid. Y el resto de directivos de Florentino, que bueno, pues, los que llevan con él toda la vida, pues también con aquello fue un episodio que al Cádiz no le sumó nada, absolutamente nada, que pasó, que el Cádiz tuvo que denunciar, si no hubiera denunciado cualquier equipo, pero por la propia limpieza de la competición. Nosotros no podíamos mantenernos al margen y lo tuvimos que hacer. Ya a partir de ahí las relaciones siempre han sido buenas, no se llegaron a deteriorar, ellos no lo entendieron al principio, pero yo creo que después saben que cómo funciona el fair play del fútbol, y bueno, pues yo creo que es un episodio pasado que nosotros pues tampoco nos gusta recordar.
Bueno, yo creo, a toro pasado, que la afición, su afición, no le hubiera perdonado, que no hubiera denunciado, su afición.
Bueno, yo esa noche decía a los míos que si a mí me ponían en una mesa a la federación y me ponían en una mesa a todos los comités y decían que era, vamos a llamarlo lógico, ético, que el Cádiz no denunciara, yo lo haría, pero que en caso contrario, precisamente por respeto a mi afición, nosotros estábamos en segunda B, ¿eh?, que no estábamos en primera como estamos ahora, pues, y por respeto al propio cargo que represento, yo no podía ponerme de perfil porque no hubiera sido digno del sillón que ocupaba y que sigo ocupando.
Presidente, ¿cuánto se juega el Cádiz en estas dos jornadas? ¿Cuánto dinero se juega el club?
Bueno, si hablamos de presupuesto, pues posiblemente 50 millones de euros. Pero bueno, es que esa es la diferencia que hay entre primera y segunda división. Por eso he insistido tanto en este tiempo, en el que igual que no se nos exige a nosotros, hasta con el peligro de perder esa cantidad de dinero entre una categoría y otra, pues que las herramientas que tenemos para que el fútbol sea mejor, también mejoren, y valga la redundancia, para que bueno, los errores que se cometan sean los mínimos posibles, porque hay errores que te pueden costar una división o una categoría.
Muy bien, ¿qué hace mañana? ¿Que tiene alguna cosa que tenga que hacer por obligación? ¿Alguna corbata, una chaqueta, una camisa?
Bueno, todos tenemos nuestro yuyu, todos. Y bueno, cada uno pues tiene su propia parafernalia. Yo llevaré la misma ropa de la última victoria, pero son cosas de fútbol que te divierten incluso. Por la mañana iré para Cádiz, comeremos con la directiva del Real Madrid y después pues iremos al fútbol y disfrutaremos del partido, que será un partido bonito, seguro.
¿Tiene ahí alguno al lado que le va contando los resultados? Bueno, se sabe los resultados, ¿no? Enseguida le dice uno, oye, que está ganando el Alavés o que va perdiendo, eso es lo que dicen enseguida, ¿no?
Bueno, yo no voy ni a poner alarma ni nada por el estilo, pero obviamente el propio estadio
te lo canta.
Irá cantando como vayan pasando las cosas. Y lo cierto y verdad es que en eso, y tengo que decir que la Liga lo ha hecho de cine, porque ya no hay, no solo por el tema del endurecimiento de los castigos a las trampas de final de temporada, también hay personajes que han desaparecido, también hay, todos los clubes se juegan mucho según el puesto en el que se juegue, y esa competitividad que hay ahora hasta la última jornada es digna de elogio a Javier Tebas, porque sé que ha peleado mucho, porque el fútbol se limpia hasta el final, y eso es bueno para todos. Hay veces que te viene mejor y veces que te viene peor, pero es bueno para todos.
O sea, que no cree, ya no cree que haya maletines en el fútbol, ¿no cree?
No, bueno, eso por supuesto han desaparecido completamente.
¿Sí?
Por supuesto, y además completamente, y insisto, ha sido trabajo de la Liga y también del personaje que han ido desapareciendo, por supuesto.
Presidente, que no sufra mucho, no podemos decir más. Un abrazo muy fuerte, bueno, gracias.
Un abrazo a todos.
Hasta luego, presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno. Entonces, Miguelito, ¿tú qué crees que pone mañana? ¿De los importantes a quién pone?
Bueno, a ver, más o menos. Lunin en portería, Lucas Vázquez y Nacho laterales, Militao y Vallejo centrales. Yo creo que Casemiro, Ceballos, Kroos y arriba Mariano, Rodrigo y Asensio.
Un equipazo, para jugar contra el Cádiz. Roberto, ¿qué te parece que lo está haciendo bien Ancelotti en los que deja fuera, los que da descanso? ¿Cómo está gestionando estas últimas jornadas?
Yo creo que lo está haciendo perfecto, ¿no? Solo hay que ver la comparación del día, ver que en el Liverpool dos jugadores importantes acaban lesionados la final, que se juegan la vida en dos partidos y que él está rotando y reservando a jugadores muy importantes, dándoles vacaciones incluso. No creo que haya peligro de que lleguen desconectados, porque de repente Vinicius viene de no jugar prácticamente en tres partidos, juega un partido y te mete tres goles. Benzema está demostrando el nivel que tiene cada vez que juega, ¿no? Entonces me parece un acierto. Entiendo que haya equipos que saldrán damnificados, que ya dejó un poco sospecha de duda la forma en la que encaró el derbi madrileño en el Metropolitano, y que mañana no esperamos un Real Madrid que de espectáculo, la verdad. A lo mejor nos sorprende, ¿no? Pero no espero el Real Madrid del Alavés.
Bueno, el otro día contra el Levante estuvo muy bien, ¿eh?
Esto es una ruleta rusa. El equipo que le toca las rotaciones buenas, pues tiene más suerte que el que le toca las rotaciones menos buenas. No voy a decir que malas, pero menos buenas. O sea, yo creo que el Cádiz tiene más opciones de puntuar ante el Real Madrid que tenía el otro día el Levante.
Como las preguntas son ya para el futuro, hoy le han preguntado a Ancelotti sobre Eden Hazard, que está a punto de volver a jugar. ¿Va a jugar mañana algún minuto, Miguel, Eden Hazard, o todavía no?
Yo creo que sí, que a lo mejor tiene, no sé, 15, 20 minutos de juego mucho, pero que igual tiene un ratito.
Le han preguntado si ya ha hablado cara a cara con Eden Hazard.
Hazard no he hablado del tema, porque Hazard, digamos, su plan es bastante claro, se queda, y creo que se queda con mucha motivación, porque no lo ha pasado bien en los últimos años, tiene ganas de mostrar toda su calidad, que por muchas razones no ha sido capaz de demostrar. El plan de Hazard es bastante claro, se queda para mostrar su calidad el próximo año.
El tramo final de Hazard, desde la lesión, ha estado muy implicado en las celebraciones, y eso yo creo que el madridista lo ha agradecido. Guas, empezará otra temporada siendo Hazard. No sé si esto que decimos, promovemos en la reacción algunas veces, que decimos el año que viene, en la portada de no sé, el fichaje es Hazard.
Sí, hombre, ¿cuánto queda de Hazard, del mejor Hazard? Yo creo que no lo sabe ni él, ¿no? Ahora es un tipo con contrato, se quiere quedar, se ve capaz de hacerlo. Hablábamos de un jugador extraordinario, que todo esto es que era lesión, querido. Messi no jugaba ni Sergio Ramos en el PSG, ni se imaginaba que iba a acabar allí, ¿no? Estamos hablando de mucho tiempo atrás y el muchacho no ha tenido suerte. A mí me parece bien. Me parece bien que la decisión de él, vaya, hay un contrato, pues vamos a ser un poco serios, ¿no? Ahora, lo del Madrid que decías de las rotaciones, es que lo bueno es que el Madrid lleva dos meses y medio volando. Esa es la clave de la final, las piernas que tiene el Madrid. Entonces, chicos, si ha sido capaz de ganar la Liga con cuatro jornadas, pues estupendo.
Roberto, ¿qué te parece lo de Hazard? ¿El año que viene será o qué?
A ver, yo realmente pensaba que este era el momento ya de poner punto y final a esta relación que ha sido un fracaso, ¿no? Entonces, llevamos mucho tiempo esperando al verdadero Hazard y nunca aparece. Es verdad que siempre hay una excusa, ¿no? Y ya se han acabado. O sea, yo creo que ya en esta última operación, al retirarle la placa, que según nos dicen desde el club, realmente le hacía jugar fastidiado, con dolores, y le generaba muchos problemas y le condicionaba físicamente, pues ya no hay excusa. O sea, ya si la próxima temporada, mañana empieza un nuevo punto y aparte de Hazard, si la próxima temporada ya no vemos ese jugador que desequilibraba en el Chelsea, en la selección belga, si no le vemos sin confianza en el uno contra uno, si ya no aporta lo que aportaba, pues es que ya no hay más salida, ese jugador ha dejado de existir.
Creo que él sabe, como dice Guas, que ya no es el de antes. Yo creo que empieza por ahí, empezar a volver a jugar al fútbol, divertirse, disfrutar, sabiendo que no es la estrella que...
Sin embargo, desde el club, desde dentro, los que le ven todos los días nos dicen lo contrario, que él tiene más confianza que nunca, que está muy positivo, ha demostrado compromiso, como dices, en ciertos momentos en los que otros se han borrado, y ha estado en las celebraciones, ha estado incluso cuando se ganó la semifinal ante el City en el césped. O sea, ha demostrado tener ese entendimiento de los compañeros, que cuando un futbolista ve que otro, que es estrella, se borra, no tiene esa complicidad. Dile si la ha tenido. Eso demuestra que el chico lo ha pasado muy mal y que el primero que tiene ganas de brillar es él. Entonces, desde ahí yo hay cierta esperanza, a lo mejor ya mínima, pero cierta esperanza de que ya sin ningún condicionante físico, sin nada que le moleste de lo que tenía con la placa que le condicionaba, pues veamos de verdad desde mañana un futbolista liberado y que rescata su fútbol.
Será bueno que no vuelva con 100 kilos, esa es la primera, y que realmente la revancha la tiene consigo mismo, claro.
A mí lo que me cuentan es que en algún momento de la temporada, sobre todo al principio de este año, a lo mejor se contemplaba alguna salida, porque hay Mundial y él quiere ser importante con Bélgica en Qatar, pero bueno, al final por unas cosas y por otras, a lo mejor porque espera que la desaparición de esa placa del tobillo pueda ser un punto de inflexión para él, y porque a lo mejor no ha tenido muchas ofertas, pues al final se agarra a su contrato. Recordemos que le quedan 2 años y quiere seguir, pero es que ahora, si la temporada empezó con Hazard de titular, que esto suena a prehistórico, pero fue así, Ancelotti empezó apostando por Hazard y por Bale, pues ahora fijaos cómo ha cambiado las cosas. Es que ahora Vinicius y Rodrigo son dos auténticos aviones que yo creo que Hazard no va a estar nunca en condiciones de sentarlos en el banquillo.
Un sonido más de Carlo Ancelotti. Una pregunta de Miguelito. Ha dicho, viendo cómo ha ido la temporada, Carlo, ¿qué le ha sorprendido? ¿Qué jugadores le han sorprendido de su equipo?
Me ha sorprendido lo que conocía menos, a Valverde, a Rodrigo, a Camavinga, los otros que conocía no me han sorprendido, no me ha sorprendido Vinicius, porque creo que Vinicius tiene este talento, lo ha mostrado, ha sido seguramente más fino y más acertado en la finalización, pero diría Rodrigo, Camavinga y Valverde.
Valverde, Rodrigo y Camavinga, que son tres de los que han sorprendido en el tramo final de temporada, los que han venido como a fuerza de atrás, ¿eh?
Fundamentales en la final, sí. Los tres.
Ya dijo el otro día que Valverde y Rodrigo, los dos van a jugar, y entendimos todos que Valverde titular y Rodrigo algunos minutos, y Camavinga, como dijo, no sé si fue Miguelito el que dijo que iba a hacer dos cambios, uno de ellos seguro Rodrigo y el otro Camavinga.
Los 11 están claros, y que luego salen Camavinga y Rodrigo también, y a partir de ahí ya veremos.
Evangelio, de la final, ¿qué has visto hoy del Liverpool que debe preocuparle al Madrid? ¿Qué tal ha estado contra el Chelsea?
Bueno, yo creo que se ha merecido ganar antes de llegar a la tanda de penaltis. Por todo lo que hemos visto en el partido, para mí ha sido mejor. Es verdad que el Chelsea tiene un tramo muy bueno al final de la primera parte, que en la segunda arranca fuerte el equipo de Tuchel también, pero de todo lo que he visto, el Liverpool me ha gustado, sobre todo los primeros 15-20 minutos, en el que se ha visto un Liverpool pues típico de Klopp, con mucho ritmo, atacando de forma muy vertical, Thiago jugando a uno o dos toques y casi siempre pases hacia adelante. A mí me ha parecido muy bueno el arranque del Liverpool. Después el Chelsea ha igualado, ha tenido dos ocasiones, una por un error de Robertson y otra por una buena acción del Chelsea que gana el balón en la banda, el balón directo desde el portero, y a partir de ahí pueden atacar, pero yo creo que en general ha sido mejor. Lo que pasa es que, claro, cuando esta plantilla, tiene muy buena plantilla Jürgen Klopp, y cuando esta plantilla está sin su mejor jugador, que vamos a ver para cuándo tiene Salah, y sin tu sostén principal en el centro del campo, que es Fabinho, pues hombre, es menos Liverpool. Vamos a ver cómo llegan, pero desde luego...
El equipo es el de hoy con Fabinho, si está bien, ¿no?
El equipo es el de hoy con Fabinho, exactamente. Hoy ha jugado Henderson de medio centro posicional, con Thiago y con Keita de interiores. Si estuviera Fabinho, sería Fabinho, Henderson en el lado de Alexander-Arnold para cubrir al lateral derecho del Liverpool, y en el otro lado Thiago Alcántara, que a mí, desde que se recuperó de su lesión, me parece que está a un nivel bastante alto el centrocampista español.
Muy bien, título para el Liverpool, la FA Cup. No os molesto más, Roberto y Tomás y Miguelito. Hasta mañana, los tres.
¡Viva Chanel!
¡Nunca Chanel!
Solo os llamaré, hombre, si Chanel gana Eurovisión.
No, porque estaremos en Mamá.
Estaréis en Cibeles, ¿no? Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Adiós, Miguelito. Adiós, Tomás. Adiós, Roberto. Lo siguiente es saber cómo está ahora mismo Turín, Nacho, Eri. Ahora mismo... líneas abiertas, ¿no? Para que vaya la gente votando, ¿no?
Estamos en el momento de la votación.
Yo creo que está pensando la gente, ¿no?
Aproximadamente deben faltar unos 5 o 10 minutos para comenzar a saber los primeros resultados y a ver qué tal le va a Chanel. Tenemos esperanza.
Estamos en la segunda recapitulación después de la actuación de Maneskin, y yo creo que seguramente habrá otra actuación antes de que empecemos a saber qué ha votado Europa y Australia.
Habla Eri de Eurovisión como si hubiera nacido en Eurovisión. Lo controla absolutamente todo.
Bueno, increíble.
Bueno, vamos con el descenso.
No. Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano. One shot is never enough. I just wait for
us to go in circles. El drama del descenso, de la permanencia. Bueno, hay cinco ciudades implicadas. Por abajo, ya saben, mañana, Levante a la vez. Este es Julio Velázquez.
Necesitamos que nos ayudaran, ¿no? Los resultados el otro día de la Real Sociedad contra el Cádiz, del Madrid contra el Levante. Bueno, y ahora, para continuar con vida, tenemos que hacer nuestro trabajo. Tenemos que dar un puñetazo a la mesa y con la única idea de traernos a victoria a los tres puntos.
A la misma hora, a las 7:30, Mallorca, Rayo Vallecano, habla Javier Aguirre.
Hemos tenido altibajos, pero estamos vivos. Lo que dependa de nosotros, hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien y esperar que la suerte nos acompañe. Es así, una combinación de resultados, eso es. Pero tenemos que hacer lo nuestro.
¿Crees en la permanencia?
Por supuestísimo, hijo, si no, ¿qué carajo hago aquí?
En Cádiz, Cádiz, Real Madrid, Sergio González.
Yo creo que hace 2-3 meses hubiéramos firmado hasta en esta situación. Y también les digo que por qué si los de abajo, que tienen menos puntos que nosotros, piensan que se van a salvar, ¿por qué nosotros estamos con más dudas que ellos, no? Cuando tenemos 2 puntos más, ¿no? Al final, los partidos están ahí, hay que competirlos y somos capaces de ganar cualquier partido. Y mañana es un partido muy difícil, pero que van a tener nuestras opciones seguros.
En Sevilla, Betis, Granada, se la juega el Granada de Aitor Caranca.
Yo creo que las cábalas son ganar nosotros los nuestros. Dependíamos de nosotros y seguimos dependiendo de nosotros. Entonces yo creo que el éxito hasta aquí ha sido pensar en nosotros y yo creo que sería un error pensar que si otro no ganan, nos puede valer. Nosotros nuestro trabajo lo haremos cuando estemos matemáticamente salvados por nuestros méritos.
Y en Getafe, Getafe-Barcelona, Quique Sánchez Flores.
Se puede y ese es el ánimo con el que nosotros vamos a cada partido. Somos conscientes de que no jugaremos a empatar, jugaremos a ganar. No firmo nada, pero sí que cualquier resultado que sea sumar, como viene siendo habitual en los últimos partidos, a nosotros nos lleva al objetivo.
A las 7:30 los corazones se van a acelerar mucho. Vamos con los periodistas que cubren habitualmente la información en la cadena COPE de estos equipos. Voy por orden de tranquilidad en Getafe. Gema Santos, hola Gema.
Hola, ¿qué tal Corro? Buenas tardes. Es verdad que tranquilidad, porque les falta solamente un puntito para quedarse en primera división. Un puntito de 6 que quedan, un punto entre los 2 encuentros, pero quieren que sea mañana, Corro. De hecho, la gente se ha volcado en Getafe. Han preparado una quedada, eso de las 4:30, un corteo, un recibimiento, que todos de azul en el vestuario también quieren que sea mañana, que se quieran salvar en su casa. Y es que, ¿quién lo diría? Cuando en la jornada 8 estaban en segunda división, Corro, antes de la llegada de Quique Sánchez Flores, habían conseguido solamente un punto. ¿Quién se lo iba a decir? Es verdad que han dejado pasar varias oportunidades para estar salvados ahora completamente, pero ven factible conseguir ese punto de los 6 que les faltan.
En Granada, Jorge de la Chica. Hola, Jorge.
Hola, muy buenas noches. Aquí es el efecto Caranca lo que ofrece confianza, porque el entrenador de Granada lleva 4 partidos, 2 empates y a continuación 2 victorias consecutivas. El Granada va a estar en Sevilla arropado por más de 1.000 aficionados. Eso sí, hay bajas importantes, por ejemplo, la del hombre más desequilibrante como es en Machís. Tampoco van a poder jugar este partido Rochina y Montoro, que como Machís se encuentra con dificultades físicas. Escudero está sancionado, ha cubierto el límite de sanciones, y hay lesionados de larga duración que habían venido siendo titulares durante el resto de la temporada, como Torrente, Carlos Neva o Rochina. Insiste en todo momento Caranca que el Granada depende de sí mismo, y aquí existe una gran confianza, aunque relativa, porque hay un dato curioso. Ayer ascendía Covirán a Liga ACB y nunca en la historia Granada tiene a la vez un equipo en primera división. Vaya. Y en ACB. Esto se puede romper a partir de la próxima temporada, Dios lo quiera.
Bueno, el titular es ganando al Betis, sí, el Granada, señor, se salva. En Cádiz, Rubén López. Hola, Rubén.
Hola, Corro, muy buenas. Pues el Cádiz quizás mañana es que tiene el compromiso en teoría más complicado de todos los que están por abajo. Es verdad que ya lo hemos dicho, lo habéis dicho, ¿no? El Madrid pues no está pensando más en otra cosa, pero aún así sigue siendo el Madrid. Lo decía antes Sergio, si en el resto de ciudades piensan que se van a salvar, el Cádiz, que depende de sí mismo y tiene 2 puntos de ventaja respecto al descenso, también tiene que pensarlo, lógicamente, aunque tenga mañana al Madrid. Tiene una baja importantísima Sergio, Iván Alejo, que se lesionó en Anoeta, no va a llegar finalmente al partido. El vallisoletano se va a llenar seguro mañana al nuevo Mirandilla. Recibimiento espectacular el equipo desde horas antes para lo que es una auténtica final del Cádiz. Si mañana sale vivo y sale del partido por delante del Mallorca, va a tener muchas opciones de quedarse en primera tendrás que refrendarla también, lógicamente, en el último partido, que será en Alavés, en Vitoria ante el Alavés.
La cuenta es fácil, se salva si gana y el Mallorca no pasa del empate. Vamos con el drama de verdad, porque estos dos equipos están en descenso. Jordi Jiménez, Palma de Mallorca. Hola, Jordi.
Hola, muy buenas. Pues hace una semana estaban completamente desahuciados, todo el mundo se veía en segunda división, se vivía el drama en el estadio de Son Moix después de la goleada del set que le metió el Granada, pero poco a poco se ha ido recuperando la gente, los futbolistas han pasado días muy duros, pero van a Sevilla, hacen un ejercicio de supervivencia, salen vivos con un punto y ahora la sensación es que no es fácil, no dependen de ellos, pero es posible. Mañana tienen que hacer su trabajo, porque si no son capaces de sacar sus compromisos es que no merecen quedarse en primera, esperar que los demás fallen, y saben que si el Cádiz hace la machada y le gana al Real Madrid, todo lo que no sea ganar por parte del Mallorca al Rayo, pues sería estar en segunda división. La venta de entradas ha ido muy bien, va a haber muy buen ambiente, y Javier Aguirre ha dicho que no quiere transistores en el banquillo, que es un puñetero lío, que ellos a lo suyo.
La cuenta es esa, el Mallorca es en negativo, desciende si no gana y el Cádiz gana su partido. Y los que más difícil lo tienen. En Vitoria, Roberto Arrillaga. Hola, Roberto, buenas noches.
Hola, Corro, sí, hay que ganar los dos y esperar a ver qué pasa con el Cádiz y luego qué pasa la última jornada y el Mallorca, ¿no? Bueno, pues el Alavés va ilusionado, porque como el Mallorca también estaba desahuciado después de perder 4-0 frente al Celta, pero se ganaba al Español, hay una opción, el Levante ya está descendido, que ese es el próximo rival de mañana, y el Madrid parece que no se está dejando llevar en este final de Liga. Así que, bueno, pues esa oportunidad la quieren aprovechar ganando mañana, sin Lund, que está sancionado, que es la única baja, que Velázquez recupera para el partido los sancionados Chimo Navarro y Edgar Méndez, y también al lesionado Manu García, aunque arrastra molestias musculares, y que van a estar alrededor de 500 aficionados que acudirán al partido con el viaje. Van 7 autobuses y la entrada subvencionada entre el club y los jugadores.
La cuenta aquí es fácil en negativo, desciende si pierde. Si el Deportivo Alavés pierde mañana, desciende. Bueno, yo digo que esto es lo peor que le puede pasar a una afición. Le pueden pasar cosas muy bonitas, pero la de descender de primera a segunda o de segunda a primera red es malísima. Es el peor día de un aficionado. Así que nos acordamos de los aficionados. Voy también de menor tensión a máxima tensión. Nos escucha creo que es el presidente de la Peña Azulones y punto, es Fran Iborra. Hola, Fran, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Hola, Corro, muy buenas. ¿Qué tal?
Bueno, no sé cuánto de tranquilo estás. Vale un punto, pero el visitante es el Barça.
Bueno, más tranquilo que hace una semana y hace 4 días, antes de recibir al Rayo y antes de ir a Osasuna, a Pamplona, más tranquilo hoy.
¿Te crees que al Barça le vale un punto también para ser segundo? ¿Te crees que les valga a los dos el empate o no?
Me creo que les vale porque las matemáticas lo dicen, pero las sensaciones que van a tener dentro de los jugadores no las podemos controlar. Yo creo que el Barça viene con ganas de terminar bien la temporada, por mucho que un punto le valga para ser segundo. No sé, tiene la mala sensación de no haber podido pelear la Liga, de no haber podido avanzar en un torneo que se veía o le veían favorito, como era la Europa League. Entonces, yo creo que tiene ganas de acabar la temporada bien, ganando, aunque no sea delante de su público, así que va a ser complicado, pero yo creo que podemos sacar un punto.
Lo ha dicho Gema, si en la novena jornada de Liga, cuando teníais un punto, os dicen que llegáis a la penúltima valiéndoos un punto, lo hubiera firmado a sangre.
Vamos, lo firmamos, pero vamos, ¿dónde hay que firmar? Increíble. O sea, era absolutamente increíble que nos dijeran entonces que ahora estaríamos en estas circunstancias. Y bueno, yo creo que todos los demás que entonces pues no estaban tan mal como nosotros, pues lo hubieran firmado igual y ahora se cambiarían por nosotros, la verdad.
Bueno, lo dicho, Fran, que no sufréis mucho, que parece que lo tenéis en la mano, pero hay que conseguir ese punto. Un abrazo, Fran.
Un abrazo.
Hasta luego. José Valcárcel es de la Peña Puebla de Don Fadrique, del Granada. José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, Corro. Buenas noches.
Yo creo que el día del Mallorca fue uno de los días más felices de la temporada, ¿eh?
Pues sí, cierto. Después de cómo venía la situación de partido anterior y ver la clasificación, nadie esperábamos ese partido y esa goleada.
Creo que os valen, una cuenta es 2 puntos, es decir, 2 empates o ganar un partido de los dos. No sé si ves algún peligro o lo tienes claro que os salváis.
Hombre, yo tengo claro que vamos a salvarnos, porque creo que hay equipos que están en peor situación, pero vamos, las situaciones cambian de jornada a jornada.
O sea que la llegada de Aitor Caranca es la que os dio la fuerza suficiente para salir de abajo.
Fundamental, sí. Después de lo vivido con Robert Moreno, Caranca ha hecho un equipo, vamos, o ha intentado de conjuntar el equipo, hacerles ver que esa presión tan grande que tenían de el miedo a perder en casa, que siempre se había perdido en casa, se ha perdido. Entonces creo que el equipo está mucho mejor conjuntado y mejor junto.
¿Cuántos nervios tienes para mañana, para medir un poco el riesgo que tiene el Granada?
Pues un montón.
Un montón.
Muy grande.
O sea, es que es un rival difícil, que el Betis está jugando una posibilidad de Champions.
Claro, ese es el problema, es que el Betis tiene que hacer su trabajo ante las posibilidades que tiene, que son, parece ser, no son muchas, pero si mañana gana los tres puntos y se le ocurre a Sevilla no ganar, se van a meter en la última jornada, dependiendo de ello, o intentando entrar en Champions.
¿Qué hacer mañana, José, de esta que le pregunté antes al presidente del Cádiz si tiene alguna manía? ¿Tú tienes alguna?
¿Manía? Sin ninguna.
¿Ninguna?
Preocupación y preocupación, intentar que el equipo salga bien, que el partido se dé y intentar sacar lo máximo posible.
¿A qué hora vas al campo, José?
Pues mira, yo tengo un problema. Yo es que vivo de Granada a 200 kilómetros. Entonces yo mañana, la hora de salida es a las 7 de la mañana.
Amigo, vale, vale, que vas con tiempo, ¿no?
Sí, voy a llegar en mi coche porque es que luego la vuelta va a ser muy larga. Entonces, si volvemos, me vuelvo en autobús como me vuelve la mayoría de los aficionados, y voy a llegar a casa a las 4 o 5 de la mañana. Yo a las 6 tengo que trabajar.
Sí, señor. Imagínate. José, que no sufra mucho. Un abrazo.
Pues nada, otro para vosotros.
Hasta luego. Ildefonso Cabeza es de la peña cadista de Traca. También creo que está lejos de Cádiz. Ildefonso.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Corro?
¿Dónde vives?
Aquí estamos a 700 kilómetros de Cádiz. pero vamos, aquí vivimos el cadismo como el que más. De hecho, tenemos una peña cadista aquí con sede propia, tenemos nuestro local, tenemos un gran proyecto donde vemos los partidos de la Liga y aquí se respira mucho cadismo en Valencia. Nosotros somos los de Valencia.
¿Cuánto miedo tienes para mañana?
Pues el justo y necesario, Corro. Realmente tú tienes que pensar que lo de mañana va a ser una fiesta del fútbol, porque si el Cádiz está en primera es precisamente para enfrentarse contra equipos como el Real Madrid. Y es algo que la principal motivación de jugar en primera principalmente es esa, jugar contra los grandes, ¿no? Entonces mañana se va a montar en Cádiz lo nunca visto. Lo vais a comprobar con las cámaras porque se va a cortar la avenida, se van a subir la afición a recibir al equipo como básicamente como si estuvierais vosotros celebrando la Champions en Cibeles.
Oye, pero escucha, Ancelotti no lleva ni a Benzema, ni a Vinicius, ni a Courtois, ¿eh? ¿Qué te parece? Menudo regalo.
No está mal, no está mal, pero bueno, como ha dicho antes el presidente nuestro, los demás también juegan. Es decir, el Real Madrid sigue siendo Real Madrid, es un equipo muy difícil, hay que tenerle muchísimo respeto, yo le hago el pasillo, le toco las palmas y le bailo al Madrid mañana, que no tengo problema, siempre y cuando luego la pelotita entre, ¿no? Es lo importante, ¿no? Y hay que pensar que el Cádiz va a estar ultra motivado el partido de mañana. Mañana el Cádiz es su partido, ¿no? Los jugadores, cualquier equipo, ¿no?, que se enfrenta al Real Madrid, más en su estadio y más también apelando a una épica, que el Cádiz históricamente se le ha conocido por esas machadas, ¿no?, de ganarle a los equipos grandes. Me quiero remontar a la época del Barça de Cruyff, que iban a cerrar la Liga y le metimos 4 aquí. ¿Por qué no se puede repetir la historia? Si este año le hemos ganado además ya al Barcelona allí en el Camp Nou, ¿por qué no puede el Cádiz, que además con Sergio González, bueno, el Cádiz hace 3 meses era un muerto viviente, estaba muy mal, muy mal, y este hombre ha conseguido que los jugadores vuelvan a creer y lo tenemos ahí. Es verdad que es difícil, que estamos a 2 puntos, que los equipos de abajo vienen fuertes, pero eso no va a quitar que el Cádiz mañana vaya a salir a comerse a lo que tenga por delante. Si llámese el Madrid, llámese cualquier otro equipo, ¿no?
Muy bien, Ildefonso, cadista 700 kilómetros. Que no sufran mucho, un abrazo.
Vale, un abrazo, Corro.
Hasta luego. Vamos con el drama porque ellos ya no dependen de sí mismos a falta de 2 jornadas. Joan Roches del Moviment Mallorquinista. Joan, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
¿Cómo tienes el corazón? ¿O ya como un no depende de uno solo, no sé si uno está más tranquilo?
No, bueno, no queda más remedio que ganar el partido porque es lo que depende de nosotros y lo demás pues a esperar a noticias que nos lleguen desde Cádiz. El sí. Mallorquinismo con este punto el otro día en el Pizjuán, sumado a la derrota del Cádiz de la Noeta, pues ha recuperado la fe y el optimismo.
¿Te gustó que aguantara el empate el otro día en Sevilla o le pedías que fuera por la victoria?
Hombre, yo creo que el Sevilla estaba apretando mucho y el Mallorca se defendía así como podía y el punto era bueno. Ha sido más bueno una vez que el Cádiz perdió después del día siguiente. Esto es lo que dijo Aguirre. También el punto servía para animar más al equipo y recuperar un poquitín de fe.
¿Mañana cómo va a estar el estadio? Porque es la primera vez que se vuelve después de la goleada del Granada, que es evidente que es un partido que os ha hecho mucho daño. ¿Cómo va a estar mañana el estadio? Sí.
No, el estadio va a estar prácticamente lleno. Este mediodía quedaban muy poquitas entradas a la venta. Y es cierto que el día de Granada fue un varapalo, más que nada el resultado y la imagen que dio el equipo. Y la sensación que tenemos todos los aficionados que es que ahora es el equipo que está en deuda con la afición.
Sí, señor. Mañana Mallorca Rayo. Joan, lo dicho, que no sufra mucho y que la suerte os acompañe. Un abrazo, ¿eh?
Eso espero. Muchas gracias.
Hasta luego. Y vamos a Vitoria, que es donde peor tienen las cosas. Aitor Sanes, de Tribuneros Albiazules. Hola, Aitor, ¿qué tal? Buenas noches.
Gabón, buenas noches.
¿Cómo estás, hombre?
Bien, tranquilo.
Tranquilo, ¿verdad?
No depende, sí.
Como ya no depende no de uno.
Como no dependemos de nosotros, pues tranquilo.
Y lo has visto ya. Lo has tocado, has dicho, esto no hay quien lo arregle. Que casi es ascender en dos jornadas, ¿no?
Claro, si es que lo normal es llevas toda la temporada ahí abajo y quieres arreglarlo en dos partidos, pues igual no es el momento. Lo teníamos que haber arreglado desde Navidad. Pero bueno.
¿Cuándo es el día, Aitor, de la temporada que tú dices nos vamos a segunda? Que hay un momento que la afición dice, este año nos vamos a segunda.
El día del Granada.
El día del Granada.
El día del Granada, ganando 2-1, perdimos 2-3 en casa y dije, esto me parece que no hay quien lo solucione.
Sí, sí. Es que hay veces que uno lo ve, claro, ve un día que dice, lo vamos a pasar mal. Todavía no ha pasado, pero es cierto que está muy difícil, ¿no? Me imagino
que hay que
primero ganar mañana y luego ver los resultados, ¿no?
Eso es. Todo como es que no dependes de ti, sino dependes de los demás resultados. Y el Mallorca tiene ese puntito en Sevilla, creo que le puede salvar.
Sí, sí. Por eso yo creo que Aguirre dijo, vamos a ver si empatando nos salvamos. Oye, ¿va mucha gente o sabes de gente que va mañana a Valencia, al Levante a la vez o no?
Sí, muchas.
¿Muchas?
Mucha gente va a ir, sí.
Pues está
con
muy
entrada
bien,
¿eh? 405, o sea, con entrada. Y gente sin entrada que creo que va a coger allí, pues también.
Pues eso está muy
sí,
bien.
Lo bueno, del Deportivo a la vez es la afición. O sea, que aunque estemos donde estamos, todavía la gente sigue confiando y sigue con ganas.
Bien, Aitor, me parece un detallazo, ¿eh? Que la gente vaya allí a acompañar. Si es para irte a Segunda División, saber que tienes allá a tu gente. Que eso siempre como el otro día el Levante en el Bernabéu. Aitor, no te digo nada, que sea lo que Dios quiera. Un abrazo, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, la gente, que es lo que importa al final, ¿no? Que ya digo que bajar es durísimo. Y ahora, compañeros, alguno, por ejemplo, Roberto, Jordi, ¿cuánta fe te, por ejemplo, Roberto, ¿tú tienes alguna esperanza o has perdido todas? Roberto Arrillaga.
¿Eh? La ha perdido.
La ha perdido totalmente, pero no solo físicamente, sino también con la... ¿Tú, Jordi, tienes alguna fe o ninguna?
Bueno, yo creo que si el Mallorca es capaz de ganarle al Rayo, puede tener opciones. Ahora, si no le gana al Rayo Vallecano... Es
sí,
que no
pasa todo por ahí, sí, pero claro, si le gana, no merece... ¿tú crees que tiene opciones?
Sí, yo creo que sí. Si gana su partido, si gana los dos partidos, creo que va a tener opciones. Ahora, tiene que ganar. Y te digo una cosa, a este equipo le ha costado muchísimo ganar partidos, ¿eh? O sea, ha encajado muchos goles, pero bueno, hay equipos que tienen algo de pólvora arriba y tal. Este ha tenido muy poca pólvora. Y es verdad que la primera vuelta fue buena con Luis García, luego en la segunda vuelta se cayó por completo, que ni el propio Luis García se lo explicaba, y Aguirre pues intentó remendar un poquito ahí coser un poco la herida, lo consiguió en primera instancia, pero luego el palo del otro día es muy difícil de digerir y es cuando te quedas completamente desconcertado porque no sabes ni qué te ha pasado. Te han dado dos guantazos, te ha llevado 6 goles y lo que te digo, tiene muy poca pólvora arriba. Y por eso es un poco la duda que hay en torno al equipo. Si mañana ganan, claro que va a tener opciones.
Roberto, ¿tienes alguna fe o ninguna?
A ver, seriamente, con la cabeza, ninguna. Es el si trazas un montón de... o cada una de las posibilidades que hay, a la vez es el que menos las tiene, ¿no? Y aparte es que, fíjate, fuera de casa, a pesar de que Levante esté como esté, no lleva o no ha ganado desde octubre. Es complicado que ninguno de los que están por arriba vayan sumando algo. Pero bueno, ha llegado hasta aquí, que es algo que ya está por encima de lo que se esperaba en un principio. Y insisto, si el Madrid sigue en buena línea, o al menos no como la jornada pasada, y el Alavés puede meter de nuevo en dinámica goleadora a Joselu, ¿no? Que es el que lleva 13 goles y que desde hace 4 o 5 partidos no está muy acertado, pues puede forzar al menos llegar a Mendizorroza a jugar frente al Cádiz, ¿no? Que eso sería pues otra etapa más ganada a la muerte.
Y de Gema, Getafe, Jorge, Granada, Rubén, Cádiz, ¿tenéis algún miedo? ¿Tenéis mucho miedo?
No, yo no. Yo sinceramente creo que pueden conseguir perfectamente ese puntito que les falta. Es verdad que da un poco de rabia porque han tenido muchísimas jornadas frente a equipos que prácticamente no se jugaban nada para conseguir de una vez por todas la permanencia. Pero hombre, si no es mañana frente al Barça, aquí todo el mundo confía en que la última jornada frente al Elche, que no se juega nada, puedan sacar un puntito.
Cuidado con los no se juega nada, ¿eh? Que eso, los que
exacto,
no se juegan nada, cuidado.
Pero como le vale un puntito, si es que solamente les queda un punto,
sí, un punto
Corro,
que a lo mejor ni lo tiene que ganar el Getafe, que a lo mejor
claro, decía hoy que queremos quedarnos por méritos nuestros, pero es que también se pueden quedar por demérito. Quiero decir, porque se lo pongan en bandeja a los demás.
Jorge.
En el caso del Granada existe una confianza.
Tú, no digo el Granada, tú tienes alguna duda.
Yo sí tengo alguna duda, porque el cambio que hemos visto en el Granada ha sido tan enorme que cuesta trabajo pensar en que vaya a mantenerse durante los dos próximos partidos. Y yo miro el calendario del Mallorca, que es el que me preocupa, y digo lo mismo, es un calendario relativamente sencillo. El Granada va a jugar con el Betis, que va a ser muy complicado que pueda sacar ese partido adelante, y me da la sensación, y es algo que venimos advirtiendo desde hace ya unas 3-4 semanas, que el Granada va a esperar a la última jornada para hacer los deberes. Pero claro, es una sensación propia, luego puede suceder cualquier cosa, pero es que el cambio en este Granada es impresionante. Yo te hago un gesto que es reproducción de lo que decía Caranca. Cuando él llegó, escuchaba en el vestuario esto, inquietud. Dice, subí incluso al despacho del médico y seguía oyendo lo mismo. Cuando yo acudía al estadio el primer partido, escuchaba la respiración de la gente. Y ahora lo que oigo es música, pero materialmente música, que ha vuelto la música al vestuario del Granada. Esa metamorfosis tan profunda, ojalá se haya producido. Pero primer partido frente al Betis, de estos dos que quedan, muy, muy complicado. El Betis está jugando bastante.
Pero tenéis a Molina, Jorge, sacáis a Molina y ya está.
Jorge Molina, que
claro,
con 40 años lo que está diciendo. Yo recuerdo el día que vino Jorge Molina a Granada, hablé contigo y me decías, una persona extraordinaria. Bueno, aquí entró regular porque vino el hombre con COVID, venía malito y está demostrando una entereza impresionante. Pero el jugador más desequilibrante, el que ha sacado muchos partidos adelante del Granada, Machís, se encuentra ahora mismo con una forma física que no le permite actuar. No ha trascendido qué es lo que tiene. El otro día incluso estaba en el banquillo. Pero es el gran jugador que puede en un momento determinado, en un uno contra uno, decidir. Y eso es un hándicap que tiene el Granada. No obstante, el equipo está absolutamente enchufado y se ha perdido la ansiedad, que era el problema de la plantilla del Granada.
Rubén,
si tú miras el equipo del Granada uno por uno, es un equipo para estar en mitad de la tabla.
¿Sí? Rubén, ¿tú qué miedos tienes? ¿Tienes muchos o pocos?
Hombre, si juegas contra el Madrid tienes todos los miedos
del mundo. Todos los del mundo, sí.
Todo el mundo. Hombre, yo prefiero el Madrid de mañana, lógicamente, ¿no? Ya campeón de liga, pensando en la Champions, mañana sin Benzema, sin Vinicius, sin Courtois, sin Modric. Hombre, pues lo prefiero a un Madrid habitual. Bueno, yo creo que el Cádiz, para mí, personalmente, creo que ya ha hecho merecimiento para quedarse en primera. Y lo explico rápidamente. De las 10 últimas jornadas de liga, de los 10 equipos, de los 10 rivales a los que el Cádiz se tiene que enfrentar, 8 eran de la zona media-alta de la clasificación. Es que el Cádiz tiene que jugar contra el Atlético, contra ahora con el Madrid, con el Barça, con el Athletic Club, con el Betis, con el Villarreal, con el Sevilla, la Real. O sea, ha sido una cosa de locos. Y ha conseguido llegar a la penúltima jornada del calendario de fuera del descenso y con 2 puntos de ventaja. Hombre, viene de hacer un partido malo en Anoeta, eso está claro, ¿no? No fue un partido bueno, pero también lo decía Sergio, hace 3 meses todos hubiéramos firmado que el Cádiz hubiese llegado así a la penúltima jornada contra el Madrid, que le tienes mucho respeto, le tienes miedo, evidentemente es el Madrid, pero yo creo que mañana el Cádiz tiene que demostrar desde el minuto 1 que se quiere quedar en primera, que quiere ganar el partido, que necesita ganar el partido, y si el Cádiz mañana es capaz de ganar el partido, no te voy a decir que, independientemente de lo que pase en el partido del Mallorca, pero no voy a decir que está salvado, pero hombre, pie y medio en primera tiene, porque la moral que le va a dar ganar Real Madrid en casa, en su estadio y con su gente, va a ser muy grande para la última jornada ante el Alavés, ¿no? Pero evidentemente el compromiso de mañana es complicado, pero ni mucho menos imposible, y ya lo ha demostrado el Cádiz, que hace no mucho le ganó al Barça en el Camp Nou, pero tiene que hacer un muy buen partido y, lo dicho, intensidad, ganas y demostrar al Madrid que el Cádiz mañana necesita ganar para quedarse en primera.
Muy bien, compañeros, no sufréis mucho. Jorge de la Chica, Rubén López, Jordi Jiménez, Roberto Arrillaga y Gema Santos, un beso a todos, mucha suerte, y Gema, no te vayas. Adiós.
Un beso.
Buenas noches.
Que tenemos una gran tarde de radio.
Sí, señor, eso es lo más importante. La emoción del transistor de la radio, del iPhone o de cualquier dispositivo que te transmita la emoción del tiempo de juego. Ahora, lo que cuenta la cadena COPE son noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Como cada sábado se las cuenta Álvaro Echeverría. Hola, Echeve, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. En Berlín están reunidos los ministros de Exteriores de la OTAN. En principio, hoy solo ha habido tiempo para saludarse y para celebrar una cena. La clave es que en esa cena y en la reunión de mañana están invitados los responsables de Exteriores de Suecia y de Finlandia. Finlandia ya ha dejado claro que quiere sumarse al club, a la OTAN, cuanto antes, algo que ya ha tenido sus consecuencias en el país. Rusia ha cortado el suministro eléctrico este sábado con el que abastecía a Finlandia. El país nórdico depende en un 10% de la electricidad rusa y el 52% de la energía en general que importa es rusa. Todo esto mientras hay un país que dice que se está pensando si vetar la entrada de ambos países en la alianza, Turquía. Dice el presidente turco Erdogan que tiene reticencias a la entrada de ambos países porque dice sirven de refugio para lo que considera como terroristas kurdos, aunque dice que se lo están repensando. Que deje la puerta abierta es un síntoma de que probablemente quiera negociar su entrada a cambio de algo. La OTAN está presionando para que cambie de opinión, pero el paso ya está dado. Tanto Suecia como Finlandia ya han recibido las garantías de Estados Unidos y de Reino Unido de que les van a defender si Rusia les ataca antes de su entrada en la alianza, y el presidente finlandés Sauli Niinistö ya ha llamado a Putin este sábado para decirle por qué entra en la OTAN. Hace un par de días ya avisaba lo que le iba a decir a Putin.
Well, my response would be that you caused this.
Mi respuesta sería: tú has causado esto, mírate en el espejo. Y Rusia responde a este crecimiento de la alianza y a las sanciones que se le siguen imponiendo al país. Su responsable de exteriores, Sergei Lavrov, amenazaba a todo Occidente por, dice, haber declarado una guerra híbrida a su país.
Es difícil predecir cuánto durará la guerra híbrida total que ha declarado Occidente colectivamente contra nosotros, pero está claro que las consecuencias las sentirán todos sin excepción.
En cuanto a Ucrania en sí, hay alguna novedad. Lo más destacado es que, según el gobierno del país, Rusia se estaría retirando de las afueras de Kharkov, de la segunda ciudad más grande, al no poder controlarla. Se redirigen hacia sus fronteras y hacia el sur, hacia el Donbass, aunque en esa zona también están atascados en la frontera natural que crea el río Donetsk. También siguen los esfuerzos diplomáticos por sacar a los últimos soldados de Azovstal, que siguen repeliendo las intentonas rusas de hacerse con la planta. Hasta los representantes ucranianos en Eurovisión han pedido ayuda para ellos. De Estados Unidos nos acaba de llegar la noticia de un tiroteo en Buffalo, al norte de Nueva York, en un supermercado. Al menos 10 personas han muerto. El atacante se ha declarado un supremacista blanco y, al parecer, según está investigando la policía, estaba retransmitiendo su matanza por Twitch. Ha sido detenido. Y hoy se ha publicado en el BOE el tope del gas que se va a imponer en España, también en Portugal. El experto en energía Jorge Morales de Labra nos contaba en fin de semana cuándo empezaremos a notarlo en nuestra factura.
En la factura ya del mes de junio, que irán recibiendo a lo largo del mes de junio o principios de julio. Ya sabe que las facturas de la luz no se emiten siempre todas a la vez, sino que todos los días se van emitiendo facturas, ¿no? Entonces hay gente que le llega la factura el día 5, el día 6, el día 7, el día 30, ¿no? Bueno, pues ya las que contemplan energía del día 2 de junio en adelante, pues ya lo notará.
Un tope al precio del gas del que ha presumido hoy Pedro Sánchez en Jaén, en el inicio de la pre-campaña de las elecciones andaluzas.
También va a beneficiar a 30 millones de hogares o de ciudadanos y ciudadanas en nuestro país. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Reivindicar la política sana.
Y acabo ya, Corrochano, con Eurovisión, como no podía Hombre. Ser de otra manera, pero no con lo que está pasando, que ya estáis informando regularmente de ello, sino con la que, según Spotify, es la canción de toda la historia del festival que más se escucha hasta hoy en día. Escucha. Y es este Arcade de Duncan Lawrence, una canción que te reconozco, Corro, que ni me acordaba, pero bueno.
Está aquí Eri, el especialista.
O sea, ganador en el 2019.
Fíjate, ahí lo tienes. Sí, o sea, que yo aprieto el botón y sale la respuesta.
Oye, pues mira, os cuento que por lo menos tenemos una nosotros en el top 5, y de hecho es la única en el top 5 que es del siglo pasado, y es Bailar Pegados, de Sergio Dalma, que tampoco está nada mal.
¿La pones o no? No la pones, ¿no?
No, no la pongo, os lo cuento solo.
Es temprano.
Adiós, Álvaro, un abrazo.
Hasta luego, chao.
Hasta luego, ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Y ahora informa de Berti, Gema Santogema.
Nosotros sí que estamos pegados a nuestros amigos de Berti como para no estarlo, con la cantidad de dinero que nos ahorramos con ellos. Bueno, tiempo y dinero. Con Berti ahora tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros. Y te digo que te ahorras también un montón de tiempo porque puedes gestionar todo desde el móvil, sin tener que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Con ellos es todo facilísimo. Ahorras tiempo y dinero con Berti. Entra ya en berti.es y pásate como nosotros a la aseguradora digital número uno en España.
Comienzan las votaciones de Eurovisión. Nos hemos llevado los primeros 5 puntos de Países Bajos. Ahora contamos cómo va la votación. Hasta la una, Gema.
¡Ay, qué nervios!
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.